Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día aquí en Brooklyn, gracias por esta grande ciudad donde tú tienes mucho pueblo tuyo, pueblo que te sirve, que anhela, Señor, seguir tus pasos. Y esta mañana pues te pido que tú nos bendigas a través de tu palabra, que nos regocijemos, que aprendamos, que tú nos redarguñes, que nos corrijas y nos muestres, Señor, las instrucciones apropiadas para poder vivir de una manera que es agradable a ti. Te lo pedimos a Dios en el hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues me gustaría invitarles a que abran sus Biblias en un libro histórico del Antiguo Testamento, de 1 de Samuel. 1 de Samuel, allá pues en el Antiguo Testamento, si llegas, estás por el Pentateuco, pues sigues un poquito más, los jueces, Ruth, llegas a 1 de Samuel. El primer libro de Samuel. Y vamos a leer una porción bíblica que se encuentra en el capítulo 7, versículos 3 al 14. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 14. Dice así la palabra de Dios. Habló Samuel, habló a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y sólo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron sólo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y de la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 11 dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Bet-Jar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidos a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Oremos otra vez por la palabra de Dios. Señor, es bueno inclinar siempre y más y una vez más nuestro rostro a ti, porque nuestra ayuda tiene que venir de ti. Nuestro socorro eres tú en todo momento. Momentos buenos, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos que no sabemos qué hacer, tu ayuda viene. Tú estás siempre presto para librar a tu pueblo, para salvaguardarnos, para darnos de tu luz, de tu aliento, de tu sustento, porque no hay nadie, nadie como tú. Tú eres el Dios Altísimo, el grande Señor de Israel, el único Dios verdadero. Toda otra cosa es falsa y mentira. En ti, pues, oh Dios, yace amor, gracia, paz para con todos nosotros. Y en eso pues te imploramos que podamos ser un pueblo que clame a ti con devoción y se sienta seguro, porque sabemos que tenemos una torre fuerte, una roca de salvación, que es en Cristo Jesús. Amén. Pues en esta mañana quisiera que centráramos nuestra atención en acciones, en las acciones de un hombre conforme al corazón de Dios. Acciones, o sea, hechos, cosas que demuestran que un hombre tiene un corazón que es conforme al corazón de Dios. Por lo general, cuando se piensa en un hombre conforme al corazón de Dios, se piensa en David. Pero David no es el único hombre de Dios que ha tenido esa actitud de servir, de ser íntegro, de ser fiel, de ser constante, de seguir los pasos de Dios. Uno de ellos, pues, es Samuel. Y Samuel es un profeta que aparece en una época decayente en Israel. Como sabemos, Samuel es también un juez, uno de los jueces, en una época turbulenta de alejamiento, de anarquía, de idolatría, de inmoralidad en el pueblo de Israel. Han podido llegar pues hasta la tierra prometida, se han asentado, pero se han desviado de los caminos del Señor, y hay una serie de jueces que surgen para librar al pueblo y volverlo al Señor. En medio de todo esto, Dios tiene siempre rayos de gracia, rayos de luz, de personas que surgen, que quieren hacer las cosas correctamente. Una de ellas en la misma época fue, pues, Ruth. ¿Y por qué no decirlo? La misma Noemí. Y aquí tenemos otro personaje que es Samuel. Y Samuel, pues, aparece en una etapa en que los filisteos, pues, acosan continuamente a Israel con quitarle ciudades, quitarle sus posesiones, quitarle aún las cosas del templo. Justamente antes de esta lectura, pues los filisteos han tenido por varios años el arca y la han podido recobrar, pero el pueblo sigue angustiado, abatido, y surge un hombre conforme al corazón de Dios. Y la primera reacción de un hombre que pone en su ser hacer las cosas como deben ser es que su voz, la voz de esta persona, se hace escuchar en tiempos difíciles. Cuando las cosas van mal y el Señor toca tu corazón, tú has de tener la valentía, el coraje, la fuerza de alzar tu voz y llamar a un pueblo a hacer las cosas correctamente. Un llamado a los demás a hacer las cosas bien, a acercarse a Dios, a buscar de Dios por sobre todas las cosas, sabiendo que Él va a contestar. Y es el comienzo de un avivamiento. Siempre un avivamiento comienza con una persona que es dispuesta a desgarrar, a quebrantar su corazón y estimular a otros a buscar a Dios con devoción. Y ese es el caso de Samuel. Samuel aparece y de repente, después de toda esta historia, después de haber crecido bajo el cuidado del sacerdote Elí, entregado al Señor, creciendo en medio de la inmoralidad, haciendo un poco de contexto, porque me viene a la mente, el sacerdote Elí fue quien crió a Samuel, pero también el sacerdote Elí crió a sus hijos, ¿verdad? Y si tú sabes, los hijos de Elí no conocían al Señor, hicieron cosas inmorales, se acostaban con mujeres a la entrada de la tienda del tabernáculo, fueron por mal camino, y aún Elí no los reprendió debidamente, y Dios por eso le quita la línea sacerdotal y la pasa a través de la línea de Sadoc y Eleazar, y pierde toda esa bendición de la línea sacerdotal. Mas sin embargo, es el mismo que cría a este jovencito Samuel. Y Samuel crece a ser un grande hombre de Dios. Y aquí lo vemos en el versículo 3, que Samuel alza su voz. Samuel habló Samuel a toda la casa de Israel. Ya a estas alturas él había ganado credibilidad, estatura, gracia, para con el pueblo. Sabía el pueblo que este era un joven que tenía mucho que dar. Y dice, y le dice al pueblo, si de todo vuestro corazón, y aquí surge esta palabra corazón. Sabemos que la palabra nos dice que del corazón sale todo lo malo, pero también la palabra nos dice que Cristo, en Cristo Dios nos da un corazón nuevo. Un corazón nuevo, porque el viejo corazón es busca el mal, mas el nuevo corazón en Cristo busca de hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. La palabra volver es la misma que nosotros podemos utilizar como arrepentirse. Porque el arrepentirse es volverse, ¿no? Es ir por un lado o por acá y me doy cuenta que estoy mal, me arrepiento y vuelvo por el buen camino, por un proceder apropiado. Me vuelvo, me doy la vuelta. Es, como dicen en inglés, un U-turn. Una vuelta en U, de regreso a donde debe de ser el camino apropiado. Si te vuelves al Señor. Es la respuesta de una época de decadencia espiritual. Arrepentimiento, cambiar de estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente. Cada uno tenemos quehaceres diferentes, preocupaciones, dificultades, trabajos, familias, hijos. Y tenemos que buscar al Señor y ver cómo está nuestra vida espiritual y cómo podemos volvernos a Él. En esta mañana les gustaría comentar acerca de la vida de un hombre que me ha impactado mucho. Él se llama Samuel Sáxara Yampi. Es un inca, descendiente puro inca ya del Perú. Era Yampi, es un apellido que en quechua significa tijereta. Su padre y su familia todavía, ellos hacían rituales a los dioses de los astros, del sol y la luna. Él era pues el hechicero de la comunidad, hacía bailes al enemigo, a Satanás, bailes que trepaban, le llaman tijeretas porque trepaban por las paredes y dan la vuelta, gente totalmente poseída por el enemigo. Este joven Samuel crece en ese ambiente aprendiendo esas mismas rutinas que su padre, mas sin embargo, por la gracia de Dios y a través de un misionero que llega a este pueblo predicando el evangelio, él de niño escucha y recibe a Cristo en su corazón, va, comparte a Cristo con su padre inmediatamente deja toda la hechicería, todo lo que tiene que ver con servicio a Satanás y se dedican a servir a Dios en esa comunidad. Justamente antes la comunidad habían expulsado al misionero que había llegado por sacarlos a ellos de hacer los ritos que hacían a los astros. El misionero se fue, pero quedó la palabra de ahí. Y Samuel, este otro Samuel, no Samuel de la Biblia, sino Samuel el quechua, 100% descendiente de los incas, de los pocos incas puros, se dedica a servir al Señor. Cambia totalmente su estilo de vida y empieza una nueva vida en busca de alcanzar el pueblo quechua para Dios. Y así es, yo creo que Dios toca nuestros corazones en un momento determinado y quiere que marquemos la diferencia donde estemos, como sea, para que Él encamine lo que tengamos que hacer. ¿Qué es lo que hay que pasar? Si realmente has obtenido un buen arrepentimiento, ya sea para salvación o por un estilo equivocado de vida espiritual, para que el Señor te lleve por buen camino, tiene que haber dos cosas en la vida íntegra de cada persona. Y aquí se ven, el profeta Samuel le dice, volveos a Dios. Y le dice que hagan dos cosas. La primera que dice que le da es, le dice que quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros. Es lo primero que hace. Y es que hay que quitar dentro de nosotros, claro, pues podemos decir las inmundicias. Pero la cuestión dice dioses ajenos. Y tú puedes decir, hombre, yo no tengo dioses ajenos, yo no tengo ídolos o estatuas que quitar. Pues déjame decirte que un ídolo es todo aquello que ocupa la disposición de tu ser. todo aquello que ocupa la disposición de tu ser, mente, alma. En otras palabras, es aquello que dedica tu atención a, dedica tu tiempo, dedica tu estado de ansiedad, tus sentimientos. Hay personas, por ejemplo, allá por donde estoy viviendo hoy día, que el college football es un ídolo. Todas las casas, todas las familias, el día sábado llega y es una euforia que se olvida de todo. Tiene que estar en los estadios o en la televisión, grandes pantallas para ver el fútbol universitario, ¿no? Es una euforia, le llama la atención, o sea, desde el sábado están comprando todas las cosas para tener, para picar, para estar ahí bebiendo, porque no hay nadie que los consiga, porque tienen que estar pegados a la pantalla para ver el fútbol americano de universidad. Y es que engancha, a mí a veces me engancha también, no me quedo atrás, a todos, no sé, pero es que es fabuloso, ¿no? Pero es una pasión, una gente que se ve totalmente esclavizada a ello. Eso se convierte en un ídolo. No es que sea un ídolo de madera, sino que es algo que te quita el sosiego, tu pensar, tu mente. Para un jovencito puede ser que esté enamorado de una chica, se vuelve un ídolo, solo piensa en ella, no deja su vida, sus ojos, su atención, su teléfono, su text message, que está de moda, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cómo son los jóvenes de expertos para el text messages? A mí me lleva 5 minutos para escribir 2, 3 palabras y veo a mis hijos, ¡pum! ¡Send! Y van, y van, y yo digo, ¿y por qué no coges el teléfono y llamas? ¿Por qué tienes que estar ahí con el text message? Se vuelve una obsesión, algo que te llama la atención. Y aquí, a esta gente del pueblo de Israel, le había llamado la atención los Baales y las Asterot. Y a ti te parece, podría decir un poco, pero es tan ilógico, ¿no? Teniendo al Señor Dios Todopoderoso en medio de ellos, haciendo grandes cosas por ellos, como ellos es que se debían a ídolos, a estatuas de otros pueblos. Y es que es bien fácil. Todo depende qué es lo que te ofrezcan, qué es lo que te llame la atención. Y es que todo esto de la Astarot y de Baales son centros de inmoralidad, son centros de prostitución. A los hebreos les ofrecían pues sexo a disposición, ofreciéndolo a los ídolos, a las entradas de los templos. Todos los hombres aparecían por ahí y empezaban a adorar otros dioses. A eso se refiere. La Astarot es la madre de la fertilidad, la diosa de la fertilidad. Es una diosa que se postra pues en una estatua con muchos senos. Y a través de ella tenía muchas sacerdotisas, muchas seguidoras, que eran las que se llamaban también las prostitutas del templo. Imaginaos si hubiese una iglesia en la esquina donde hubiesen pues mujeres ofreciéndote a todos los hombres que quisieran pasar. Qué depravación, ¿no? Qué inmoralidad, pero es lo que sucedía en esta época. Y el pueblo se alejaba en pos de cosas inmundas, se alejaban de Dios. Y es por eso que Samuel se alza su voz y le dice, quitad, quitad de en medio de vosotros, quitad, desechad, arrojad, quitarse de encima todas esas impurezas que hay. Y es que cuando una persona quiere servir a Dios, tiene que estar limpio, tiene que estar en las manos del Señor. No puede servir al Señor si tiene inmundicia, si tiene suciedad encima, tiene que quitársela. Por eso es el llamado al nuevo hombre, de quitarse el viejo y ponerse el nuevo. Aquello que cautiva las cosas de su ser. A mí me da una gran lástima, si puede decir así, o un pudor, o una angustia, al ver cómo los niños en Honduras, los niños en Nicaragua, y tal vez en cualquier otro país de Centroamérica o de Sudamérica o del mundo. El Señor me ha permitido prestarme atención a los niños en Honduras. Y es que los niños en Honduras se ven esclavizados a idolatrar, ¿sabes qué? La pega. Niñitos pequeños, 5, 6, 7, 8 años, van caminando con su camiseta, todos sucios, pero por dentro tienen una botellita de pega. Y van caminando dos pasos y le hacen, y siguen niñitos, ¿eh? Totalmente cautivados por el enemigo, por la droga. La droga viene a ser ese ídolo. Hay un ministerio allá en Tegucigalpa que me invitan a predicar a pastores y a laicos, y también tienen un ministerio para con niños de recogida del río ese que está en medio, que divide la ciudad en dos partes. Aquellos que son de Tegucigalpa saben de qué río sucio les estoy hablando, donde yacen esos niños. Esos niños viven debajo de los puentes de ese río sucio. Este ministerio, un hondureño, Luis, un grande, así como René, él va y es fuerte él y habla a los niños de Cristo, los saca de allí. Y mira, es un milagro. Tiene como 50 niños transformados para Cristo, que han dejado la pega y el abandono, el abuso sexual, todo lo que les han hecho, y están siendo restituidos. Y ver a estos niños, puedo hablarles acerca de este niño que se llama Christian. No lo puedes creer, que era un niño que estaba totalmente abandonado, esclavizado en estos ídolos de todo. Ahora en Cristo Jesús se quitó todo lo malo, y este niño está preparándose ahora, según va creciendo, para servir al Señor. Y es una maravilla verles, que es posible que Dios pueda salvar y sacar a la luz las cosas que para otros puede ser imposible. Samuel pues les dice a estos aquí, ¿no? Quitar de en medio de ti, de todos ustedes, estos ídolos. Y también dice, preparar vuestro corazón. Dos cosas, una es quitar y la otra es preparar. Es como decir, yo me quito esta chaqueta y luego me presento ante Dios, diciéndole, aquí estoy. ¿Y sabes cómo ellos se preparan? Fijaos cómo se preparan de acuerdo a los versículos, el versículo 6 del capítulo 7. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Tres cosas. Una es, sacaron agua, era un simbolismo, era un ritual de sacar la agua y tirarles, como decir, límpiame, Señor. Sabes que el sacerdote, antes de entrar al aposento santo, tenía que pasar por el lavacro del agua para limpiarse una y otra vez, como un símbolo de purificación. Dice, tengo que ser lavado. De la única manera que puedo acercarme a Dios es limpiándome. Y lo simbolizaban de esa manera, tirando agua ante Jehová. Otra cosa que hacían, ellos se vestían de cilicio, ayunaban como una muestra de humillación para decir, Señor, quiero que veas en mí que estoy sincero en lo que quiero hacer, en mi búsqueda por ti, realmente quiero que tú veas que me estoy entregando a ti. Y no solamente esto, no solamente una expresión física externa o una acción de tirar agua, sino también una acción de gritar a todos los vientos, de decir, perdóname, Señor, confesando sus pecados ante Dios. Solamente contra ti hemos pecado. Toda esta maldad que hemos permitido hacer, alejándote de nosotros, siguiendo en pos de Baales y Astarat, solamente, Señor, hemos pecado contra ti y nada más contra ti. Todo hombre de Dios tiene que pasar por eso. Yo espero que tú lo hayas pasado allí. De volverte, de quitarte, de limpiarte, de ponerte ante Dios y confesarle a Él vuestras culpas. Porque solamente de esa manera podemos seguir adelante. Volviendo a Honduras, les cuento otra anécdota. Recuerdo en una ocasión, yendo a visitar de puerta en puerta a la gente para hablar del Evangelio, en un barrio a las afueras del norte de Tegucigalpa, un barrio que me llamó la atención, porque se llama Barrio Cataluña, y Cataluña pues es la zona donde está Barcelona. Es una zona pues muy afluente, rica, de mucha pues modernidad en España. Y me llamó la atención porque decía Barrio Cataluña, y eso era una mugre de barrio, unas chozas, unas casitas de lado, de madera, de cartón, unas con techo, otras sin techo, sin luz, ni nada. Entonces le pedí al que andaba ahí, pues encargado de todo, si podíamos parar ahí e ir de casa en casa visitando con el Evangelio. Me dice, pues bien, vamos. Pararon el autobús y se acerca un niño, Eric se llama, y dice, ¿qué hacen aquí? Ah, queremos llevar el Evangelio. Oh, sí, dice el niño, como que fuera el gobernador de todo el barrio ese. Vayan por ahí, por esta calle. Si quieren, yo los llevo. Y yo les voy a decir dónde van a ir. Y sonó la voz del Señor. Bueno, y vamos, ¿no? Y empezamos a andar de puerta en puerta. Pero de repente me empecé a fijar de que después de que habíamos pasado por una casa y habíamos orado, había una niñita y un niño que iban detrás de mí, justo detrás de mí. Y en cualquier casa que entraba, ellos esperaban. Salía y se iban detrás de mí. Y salía, y entonces me llamó la atención tanto, volteo a verla así, y llamo a la niña, que se siente en mi rodilla, y que escuche lo que estoy compartiendo el Evangelio. Y la niña muy contenta, me miraba así y todo. Y seguíamos, y ya no se me des... Y su hermanito, Miguel, me seguía también. Iban los dos. Y al final, cuando veníamos ya de regreso, que les dije, los voy a encaminar hasta su casa, me dice la niña, ¿quieres ser mi papá? ¡Wow! A mí se me cayó el corazón. Y Miguelito también se quemaba así. Y el mío también. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Y luego dice, vamos a regresar a su casa. Y regresamos. Y luego me entero que toda esa barriada está compuesta por madres solteras. Madres que han sido abandonadas. Que han sido dejadas ahí con hijos. Y casi toda la barriada es así. Y oré con la señora y luego le dije a los niños, ¿les gustaría a ustedes recibir a Cristo? Y dijeron, sí. Y yo digo, el mejor padre que pueden obtener hoy es a Dios Todopoderoso. Y estos niños pues aceptaron a Cristo. Y mira, su total vida cambió. Esto sucedió hace 2 años. Hace unos meses, 2 meses y medio, regresé. Y lo primero que quise hacer es ir a esa barriada y poder ir a buscar a esta niña. Y a través de un misionero, yo he estado enviando un dinerito. Y mira, cuando yo primera vez entré en esa casa, en esa choza o de cartón, qué sé yo, eran católicos ellos, tenían santos por todos lados y luces y cosas raras. Cuando llegué a este sitio, estaba cambiado. Lo tenían bien limpio. Ya toda la casa estaba de lado, pero estaba bien ordenada, bien limpito, su camita y todo, no había nada de ídolos y todo eso. Mira, me dice, desde que vinieron aquí, la luz de Dios ha llegado y nosotros somos nuevos en Cristo. Pero cuando llegué, hasta hace 2 meses y medio, venía esta niña que se llama Angie Nicole, y eso me cautivó más porque se llama Angie Nicole, y bueno, mi esposa se llama Nikki, y pues por ahí van las cosas. Y dije, oh, qué bonito. Y la niña corrió y me abrazaba, y el niño también. Y yo, vaya, qué belleza. Se puede llevar amor, se puede llevar consuelo y el Evangelio y dar luz a esta gente. Y andaba con otro señor, en esta vez hace dos meses y medio, un señor que tiene mucho dinero ahí en Birmingham, Alabama, tiene un gabinete de abogados. Y me dice, ¿cuánto cuestaría construirle una casa nueva a esta gente? No sé, digo, unos $10,000, yo le mencioné una cifra por mencionarle. Me dice, aquí está, me dice, voy a escribir un cheque y ve de que le construyan a una casa nueva para esta gente. Tremendo, así que el Señor obra maravillosa, pero cuando una gente está dispuesta a dejarlo todo, a quitar todo, a abandonar todo, a entregarse a Dios, a limpiar sus cosas y seguir en Él, en pos de Él, Dios obra. Porque cuando el corazón se dispone a servirle a Él, es decir, rendirle culto a Dios, darle nuestra atención a Dios, así como se la damos a otras cosas, cambiar de tal manera que nuestra mente es nueva en Cristo Jesús y depositamos todo lo que nosotros queremos para Él y solamente con Él y para con nadie más. Venimos aquí porque queremos buscar de Dios, queremos servirle. Le llamamos a este culto de adoración un servicio, porque es servicio a Dios. Y Y así es lo que dice, lo que decía aquí Samuel a ellos, ¿no? Y solo servid a Jehová. Y si solo servís a Jehová, Él los librará de la mano de los filisteos. Hermanos, yo creo que nosotros hemos de preparar nuestro corazón, de estar con Dios, de implorarle a Él, de servirle a Él. Y sabes, Él va a bendecir. Él quiere. Él quiere a su pueblo. En medio de la tempestad te va a dar paz. En medio de la tempestad te va a dar amor por los demás. Te va a dar gozo para poder seguir adelante en una vida que a veces es tan cruel e injusta, llena de tantas maldades. Pues eso como primer punto, ¿no? La voz del líder se hace sentir, se hace escuchar en tiempos de dificultad. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás alzando la voz por los demás? Ya sea con el Evangelio de Cristo o en busca de que los demás se vuelvan al Señor. En segundo lugar, tenemos que se nos presenta aquí Samuel, y como segunda acción de su vida, una vida conforme al corazón de Dios, es que su voz no solamente es escuchada por el pueblo, sino también es escuchada por Dios. Es escuchada por Dios. Fijaos los versículos 8 y 9. En medio de la aflicción que vienen los enemigos, el pueblo con miedo, dice aquí, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros, es decir, no dejes de orar, no dejes de orar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel no solamente estaba orando, sino que hizo otras cosas. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó, o sea, oró y alzó su voz a Dios, a Jehová, por Israel. ¿Y qué hizo Dios? Dios le oyó. Dios escucha la oración del fiel. Dios escucha la oración del íntegro. El justo ora y Dios escucha. El injusto ora y Dios no escucha. Pero el justo tiene que estar seguro de que él va a escuchar el clamor. Samuel se dispone a clamar por su pueblo porque están angustiados. Las enfermedades llegan. Los problemas financieros llegan. Los problemas familiares llegan. Las angustias del medio ambiente llegan. De una situación económica fatal llegan. ¿Qué hacemos? Tenemos temor. Puedo perder el trabajo en cualquier momento. No tengo dinero. Angustioso, temeroso. Dice, clamar al Señor tal vez era la respuesta adecuada. Y claro que lo es. En todo momento la respuesta adecuada es clamar, clamar y clamar a Dios. Lo bueno de esta persona de Samuel es esto. Que él no se queda simplemente con el orar. Cuando él se presenta ante Dios, se llega ante él y dice, Señor, para que tú veas de que quiero implorar de todo corazón por mi pueblo, voy a también a ofrecer un sacrificio. Pero este sacrificio, este holocausto, no es cualquier holocausto. Ahí dice que prepara un cordero de leche y lo presenta entero. Un holocausto entero, es decir, se presentaba al Señor como representación propia. Señor, si es posible que yo muera por mi pueblo, hazlo. Así como Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, sacrificándose por nosotros, por amor a nosotros, para darnos libertad del pecado. Asimismo, Samuel se estaba postrando ante Dios. Dios, aquí te presento este sacrificio entero de holocausto. Y así como esto está muerto aquí, toma mi vida con tal de que mi pueblo obtenga salvación. ¡Wow! ¡Qué disposición, ¿no? ¿Qué mayor amigo es aquel que puede dar la vida por otro? ¿Estás dispuesto tú por la vida de los demás poder ponerte a ti ante Dios? Es decir, mira, aquí estoy, Señor. Lo doy todo por la salvación de mi pueblo. ¡Qué tremendo! Y eso sucede en muchas personas. Tener esa vida sacrificial. Les cuento de nuevo la vida de Samuel, mi amigo, el quechua, inca. Él en este pueblo, en el lugar de Ayacucho, Perú, era el centro, o el centro de capacitación de los Senderos Luminosos. ¿Se acuerdan? En los años 80, el Sendero Luminoso del Perú eran los grupos terroristas que luchaban por derrocar y una... Muchas aldeas quechuas fueron quechuas aniquilados, muertos, abandonados. Samuel en esa época es que surge predicando el Evangelio, es capturado 3 veces por los terroristas a punto de morir y no le importaba con tal de llevar el Evangelio. Lo capturaron 3 veces los terroristas y 3 veces los militares. Y de las 6 ocasiones el Señor lo liberó. Y él seguía adelante hasta que ya no pudo más. Tuvo que salir huyendo sin nada hacia las afueras de Lima, donde él vivió en la calle limpiando zapatos por 1 año y medio, hasta que otro misionero lo recogió y lo preparó y ahora pues está sirviendo al Señor. Pero a él no le importaba dar su vida con tal de llevar el Evangelio a estas personas en estos lugares tan remotos. Les cuento también, el Señor me ha dado la oportunidad de estar visitando mucho Sudamérica. Hace no muchos meses tampoco pudimos visitar y Samuel, el contacto, me dice, vamos a ir del pueblo que te he contado tanto, donde sufrí tanto. Vamos a llevar el Evangelio. Me dice, pero orad mucho, hermano Roberto, me dice, porque no sé lo que va a pasar. Allí la cosa es muy difícil. Vamos, Samuel, si ahí quiere que el Señor vayamos, vamos. Cogimos una avioneta de Lima a Ayacucho, de Ayacucho hasta estos pueblos como 3 horas y media en carreteras paupérrimas. No te puedes imaginar lo malas que son estas carreteras y lo que horas para llegar a estos pueblos. ¿Por qué? Porque hay unos precipicios enormes y esos autobuses pasan con la rueda casi en el aire. Y tú dices, aquí nos vamos ya para abajo, hasta aquí llegamos. Pero bueno, llegas a estas aldeas y llegamos a una aldea que se llama Anjana. Anjana. Y se sale Samuel y va por el pueblito este y me dice, hermano Roberto, hay que orar. Siempre me dices, hay que orar. ¿Por qué hay que orar? Porque es que los de la comitiva supieron que veníamos. Y estos son de los antiguos del Sendero Luminoso. Y aquí los gente extranjera me dice, no es bien recibida. Y me dice, si le preguntan su nombre y lo que sea, no diga nada, no diga nada. Y yo, todo atemorizado ahí, y yo dije, me puse a orar y empezamos a caminar y de repente, como que nada, mira, yo soy alto con respecto a los quechos. Sí, de veras, los quechos son... así, pequeñito, empiezan a salir y contentos y dándonos entrada y luego me doy cuenta de que atrás una señora ha hecho un hoyo y está ahí preparando la comida. Esto debería ser, pastor, hace un hoyo, corta el pedazo de pollo, de carne, de res, de cerdo y todo, lo meten en el hoyo, le ponen verdura, papa, porque papas hay 2000 tipo de clases en Perú, papa y papa de esta, papa de la otra y papa de aquí, y luego lo tapan con césped o qué sé yo hacia encima, o no es césped, es algo que le ponen, pero le ponen unas piedras calientes abajo y así lo dejan todo el día cocinando. Ya a la hora de la comida, pues lo sacan y está deshaciéndose toda esa carne, pero hayan pasado gallinas, vacas, perros, todo aquello. Y sale una señora con él, lo coge así de la mano del pozo ese y lo pone en un tome a comer, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a rechazar? Ahí sí que se ora por fe. Señor, bendice estos alimentos como sea. Y a comer, y dice, ¿quiere más? No, gracias, ya está bien, déjelo. Y lo digo esto porque en el campo hay que estar dispuesto a sacrificarse. Samuel estaba dispuesto a sacrificarse él mismo porque el pueblo fuese liberado. Sabía que la voz de Dios iba a responder y Dios lo hizo, ¿no? La historia va terminando diciendo, cuando él está orando y clamando a Dios, Dios hace su intervención. Y cuando los filisteos venían a acorralar a los israelitas, porque el ejército de los filisteos era muy numeroso, que más que los israelitas, el Señor mandó truenos, mandó grandes truenos que confundió totalmente a los filisteos. Un escenario pues fuera de lo normal, sobrenatural, de esos que solamente Dios hace, especialista en cosas así, y clamó el Señor, clamó Samuel y el Señor hizo tronar y siguieron pues en pos de los filisteos y los aniquilaron y desaparecieron. Les entregaron las ciudades y hubo paz en Israel. ¿Pero por qué? Porque un líder estuvo dispuesto a motivar al pueblo a la acción de arrepentimiento. Un líder estuvo dispuesto a clamar su voz a Dios por ayuda, por rescate, por liberación para su pueblo. Y en tercer lugar, Samuel hace algo muy importante que todo líder de Dios, que todo responsable de Dios tiene que hacer. Es una gran victoria. La gente por lo general cuando se obtiene una gran victoria, halaga al líder o al responsable. Samuel inmediatamente, después de esta gran victoria que Dios da a Israel de aniquilar a los filisteos, de repente nos dice allí, en el versículo 12, después de haber seguido todo esto, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es decir, ¿quién es el que había clamado al pueblo por arrepentimiento? ¿Quién había clamado a Dios por ayuda? Samuel. Y antes de que el pueblo se volviera a decir, oh Samuel, qué gran cosa ha hecho, que nos ha liberado. Mira, el líder llama la atención, no soy yo, es el Todopoderoso. Colocó una piedra y le dice, mirad, fijaos, esto para que sepáis, si hemos sido librados hoy, es porque el Señor nos ha dado esa libertad. Y conmemoró esa piedra como Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Todo hombre de Dios, como Samuel, todo hombre conforme al corazón de Dios, debe de buscar siempre de que la gloria sea para con Dios. La voz del hombre de Dios tiene que buscar hacia con Dios. Bonito, ¿no? Y hay que hacerlo siempre. Termino con esto. Allá mismo en el Perú, esta última vez que fui, antes de ir a este otro lugar de Anllana, fui por otro barrio, Quechua. Yo no sé por qué en este último año y medio el Señor ha captado la atención para ir a bendecir al pueblo quechua. Me ha abierto las puertas, muchas puertas, para ir a predicar entre ellos. Justamente en enero regreso a predicar en una convención de pastores en la parte norte, en una ciudad que se llama Huaraz, convención ahí de pastores quechos. Un pastor me escuchó predicar y enseñar en un lugar, y me dijo, tienes que venir a la convención. Y me dice, ven, nosotros te invitamos. Pero cuando ellos se invitan, solo es porque uno tiene que pagarse todo, ¿no? ¿No? Yo le digo, tú tienes fe porque vamos a quedar bastante. Pero Dios mediante, en enero voy para allá de nuevo. Pero les cuento lo que aconteció en esta zona norte del pueblo quechua. Lo mismo, Samuel conoce a otro quechua que se llama Fernando y me dice, vamos a ir a un lugar nuevo. Pero lo que estoy viendo es que hay una serie de impedimentos que cancelan el vuelo, que no hay quien responda, no saben si va a llegar gente a la reunión. Samuel se empieza a sentir enfermo, que no podía ir. Y yo, ¿cómo puedo ir yo solo? De repente se siente bien, vamos. Una serie de inconvenientes y llegamos a este pueblo. Se llama Huasá, y está una serie de quechuas sentados en el suelo, pues orando. Yo pues le pregunto al otro, porque Samuel no sabe qué es lo que está pasando. Me dice, es que estamos aquí, Guasá, me dice, es la oficina central de todos los brujos de los quechuas. Y esta ciudad aquí, me dice, la gente se levanta todas las mañanas con el lema de hacer mal. O sea, levantarse para hacer mal a otro. Fíjate. Y hacen todo tipo de artificios para hacer mal a otro. Me dice, ellos han querido que vengamos aquí para orar, abrir las escrituras y proclamar este lugar para el Señor. ¡Wow! Yo digo, ¿y hasta ahora me dices? Si me lo cuentas, no vengo. Pero estuvimos ahí, fue un día glorioso. Nos encontramos con la palabra de Dios, orando y todo, y fue de grande bendición. Y luego, pues, salir de ese pueblo y mirar para atrás y es, Señor, tú eres grande, tú cuidas, tú proteges, tú ayudas, tú llevas adelante tu palabra y tú quieres llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. Sé que el Señor me tuvo muchos años en España, en un lugar muy difícil, árido, de mucha gran necesidad del Evangelio. Hoy, últimamente me está dando oportunidades de llevar el Evangelio a lugares remotos que no tenía ni idea que existieran. Y ahí estamos llevando la palabra de Dios. Y para vosotros, hermanos, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Está siendo un corazón íntegro como el de Samuel, entregado a Dios? ¿Te has dado la vuelta de tal manera que tu integridad está para con Él? ¿Has encontrado esa nueva paz y esa nueva tranquilidad que solamente se encuentra en Cristo Jesús? Esa paz y ese amor que solo yace porque el Espíritu de Dios puede venir a yacer dentro de ti. Cuando estás dispuesto a abrir tu corazón y quitar de entre ti todo cualquier ídolo que pueda haber y entregarte en humillación ante Dios, confesando tu pecado. Y el Señor, pues, te quiere vendar esa sanidad, esa libertad, esa salvación a tu alma por siempre y para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por personajes como Samuel, como David, como el mismo Moisés, como Josué, que se esforzaron y fueron valientes y alzar su voz para contigo y para con el pueblo. Y como tú, Señor, escuchaste y trajiste salvación. En esta mañana, Señor, puede ser que sea también el día de salvación para alguien que esté aquí, que todavía no haya quitado y no haya entregado un corazón, pues, dispuesto ante Dios para que Él lo limpie y lo restaure, lo haga nuevo y lo haga vivir para contigo. Solamente tu Espíritu es capaz de hacer algo así, de traer sanidad, de traer liberación, de traer salvación, que es lo que significa, ser salvos. Y sabemos que eso solo es a través de Cristo Jesús. Al poder, Señor, clamar ante ti, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de todo ello y darte las gracias por ese sacrificio tan grande de vida eterna. En esta mañana no sé si hay alguien aquí que quisiera seguir adelante, pero así como Samuel, con una integridad de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te gustaría en esta mañana entregar tu corazón a un corazón nuevo en Cristo por siempre, para siempre? Si nunca lo has hecho, hazlo ya mismo. Alza tu mano a Dios, porque Él es el único que puede darte esa nueva vida. Hazlo ya mismo, no esperes más. Alza tu mano si nunca tú has dado esa vida a Dios. Amén. Ahí hay una persona. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? El Señor está obrando. No solo como Samuel, sino que como cualquier otra persona. Dios está en busca de personas comunes y corrientes, dispuestas a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Alguien más? Como este caballero aquí que alzó su mano. ¿Alguna señorita? ¿Alguna señora? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que puede ser ese día de tu Ebenezer. Decía, hasta aquí me ha ayudado Dios y me va a seguir ayudando, porque Él es Dios Todopoderoso. O tal vez tú no has vivido una vida con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Y quieras decir al Dios Todopoderoso, quiero derramar agua ante ti, oh Dios. Quiero humillarme ante ti en silicio o en ayuno. Estamos hablando de forma espiritual. Y presentarme ante ti, oh Dios, para que tú me limpies. Para que tú seas exaltado, oh Dios, con mi vida de hoy en adelante. Tú has permanecido fiel. Y es lo que Samuel dijo más adelante. Mirad, pueblo de Israel, a pesar de que has hecho tanto mal, Dios es testigo que yo siempre voy a orar por vosotros. No dejaré de orar por ti. Y ese es el llamado que Dios quiere, que tiene para ti. Mira, no importa lo que has hecho, lo que tengas, lo que a medias, a tres cuartos, como sea. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero vivir, yo quiero darte esa vida de integridad de hoy en adelante. Y hoy puedes marcar esa piedra de comienzo, esa piedra de ayuda en Jehová de hoy en adelante. Si quieres, como persona también, vivir y decir enteramente, me quiero entregar a Dios, alza tu mano, alza tu mano. Amén, amén. Y otra señorita, amén, otro caballero. ¿Alguien más? Quiere decir, Señor, yo no lo puedo hacer, pero sé que tu palabra es capaz, es poderosa, es poderosa. ¿Quién más? Amén. Otra persona allá atrás. El Espíritu de Dios se mueve y toca tu corazón. No dejes pasar ocasiones como estas, que son dadas por Dios y una mente por Dios para contigo, porque Él te ama, Él te quiere y desea lo mejor para ti. Nunca vas a estar perfecto. Eso será hasta que venga Cristo. Pero si Dios quiere un corazón que desee de todo corazón al Santo de Israel. ¿Quién más? Amén. Un joven por ahí. Amén. Wow. Es sorprendente cómo el Espíritu de Dios se mueve. Acompañadme en oración ante Dios. Oh Padre Todopoderoso, los cielos declaran la grandeza de tu gloria. Los montes, Señor, te quieren alabar. Toda la naturaleza clama y gruñe para un día de redención. Y en esta mañana te damos gracias por este caballero que ha entregado su vida a ti, oh Dios, por redención, para una nueva vida. Y tú conoces muy bien todos los corazones de las otras manos que se han alzado ante ti, y muchas otras que no la han alzado, pero que también están allí, dispuestos, Señor, para servirte a ti. Clamar tu voz, quitar lo malo, preparar su corazón, confesar el pecado y esperar en ti. Esperar en ti esa liberación, esa salvación que solo viene de ti. Gracias, oh Padre, por estos momentos que tú nos has dado. Bendice, según tu medida de tu gracia, según la medida de tu poder, las vidas de cada una de estas personas. Hazla, Señor, piedra fuerte en Cristo, como deben ser, que sepan que tú eres nuestro gran ayudador. En Cristo Jesús, oh Dios, te lo pido. Amén.